El primer tema va a ser hidrógeno y células de combustible. El segundo tema que les proponemos hoy va a ser residuos industriales. Con nosotros estarán dos representantes del departamento que decíamos antes, de química aplicada a la ingeniería. Va a ser el profesor Contreras, Alfonso Contreras, y el profesor Mariano Molero. Empezamos ya. Hidrógeno y células de combustible. Profesor Contreras, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y gracias por como siempre, por haber encontrado los minutos para estar aquí con todos nosotros.
Como ya sabe, de otras ocasiones estamos a su entera disposición.
Pues aprovechando esa buena disposición, profesor Contreras, le iba a preguntar, y como curiosidad para arrancar con este tema, está de moda hablar de hidrógeno. Me da la impresión de que, como con otros muchos temas que también se ponen de moda, también con el hidrógeno y las células de combustible, seguro que estamos empleando términos mal, términos inadecuadamente. Estamos concibiendo que es una energía y resulta que luego hay que precisar eso de alguna forma. ¿Le parece, profesor Contreras, que empecemos por poner las cosas en su sitio?
Sí, sí, me parece muy buena idea.
Entonces, ¿el hidrógeno como energía?
Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que el hidrógeno no se encuentra libre en la naturaleza y, por tanto, lo primero que hay que hacer es producirle. Y una vez producido, pues ya se puede utilizar, y eso sí es verdad, en todos los casos o en todas las aplicaciones en las cuales hoy utilizamos los combustibles fósiles, teniendo además la ventaja de que no tiene ninguno de sus inconvenientes. Pero, y aquí viene el primer pero, para producir ese hidrógeno pues hay que gastar energía. Luego, por tanto, no se puede en ningún caso hablar del hidrógeno como una energía renovable o como una fuente de energía, sino más bien como un vector energético, como puede ser la electricidad. Y parece que existe consenso mundial que tanto el hidrógeno como la electricidad pues serán los vectores energéticos del siglo XXI.
Vamos, más claro imposible. ¿Cuáles son, habría que preguntar, las posibilidades de ese vector energético en el panorama energético mundial?
Pues yo pienso que deben ir parejas y siempre al unísono con el desarrollo de las energías renovables, porque en el caso ideal lo que interesa es que podamos obtener el hidrógeno a partir de energías renovables, tanto de energía eólica como energía solar, térmica o fotovoltaica, especialmente esta última. Hay que indicar que existen otros métodos de producción de hidrógeno, fundamentalmente, o por ejemplo, a partir de los combustibles fósiles. Pero estos ya, en el proceso de producción del hidrógeno, darían lugar a diversos contaminantes, con lo cual el sistema de producción y utilización de hidrógeno no sería totalmente inocuo.
Y el profesor Contreras, nos está dejando usted la pista para preguntarle un poco más adelante sobre producción, transporte, almacenamiento, utilización y también normativas. Antes, cuando titulábamos el programa, hablábamos de hidrógeno y células de combustible. De verdad que lo del vector energético ha quedado, creo yo, absolutamente claro. ¿Nos podría definir lo mismo o ayudar a entender célula de combustible?
Bueno, vamos a ver. Pues la célula de combustible no es más que un sistema en el cual es posible, a partir de una reacción química, obtener electricidad y calor, fundamentalmente electricidad. Entonces, en el caso de una célula de combustible, lo que se ocurre es que se utilizan hidrógeno y oxígeno, y en la formación del agua, pues se produce electricidad.
Entonces, ¿es posible llevar almacenado estos elementos y obtener esta electricidad y este calor?
Efectivamente. Esto es lo bueno que tiene el hidrógeno con respecto, pues, a otros posibles vectores energéticos como la electricidad, que es que se podrían llevar por separado y dar origen a la electricidad, pues, en sitios a los que sería muy difícil llegar con una red, bien por la distancia o bien por cualquier otra circunstancia.
¿Cuáles son los, una vez visto el panorama así, o sea, por un lado todo lo que es el hidrógeno y por otro lado la célula de combustible, ¿qué sería más fácil, por ejemplo, instalar en un vehículo determinado? ¿Una célula de combustible o dotarle de cantidad de hidrógeno que fuera realizando su labor en ese motor, digamos, de explosión?
Sí, efectivamente. O sea, otra cosa que quiero yo que quede muy claro es que el hidrógeno se puede utilizar de diversas maneras. En principio, pues la forma más natural podría ser esta a la que usted se ha referido, es hacer una combustión del hidrógeno normal, con lo cual, en teoría, únicamente, en el caso del hidrógeno, pues hidrógeno daría lugar, más oxígeno, a agua. Como la reacción habría que llevarla a una temperatura elevada, se producirían algunos óxidos de nitrógeno, y ese sería el único contaminante. Existe también la posibilidad de, como hemos dicho, pues utilizar una conversión catalítica, utilizar la formación descomposición de hidruros también para la obtención de energía a partir de ese hidrógeno, y por último la conversión electroquímica, que es a la que nos hemos referido antes y que es la que se produce en una pila de combustible. ¿Cuál es la ventaja fundamental de la pila de combustible? Pues que en ese proceso no se produce ningún tipo de contaminante.
Es decir, nada en absoluto. ¿Qué producto de desecho se obtiene?
Pues si se utiliza la cogeneración, ninguno, porque podríamos decir que el calor que se produce es una forma de energía menos útil pero o menos aprovechable, pero si utilizamos la cogeneración, pues obtenemos calor y electricidad. Luego, por tanto, a nivel de contaminantes químicos no existiría ninguno.
¿Quedaría el tema de producción suficientemente con las cosas que ha ido usted diciendo? ¿Quedaría tratado o quedarían algunos elementos por aclarar?
Bueno, yo pienso que fundamentalmente, aunque existen, como hemos dicho, otras formas de obtener el hidrógeno, como puede ser a partir de la biomasa, yo creo que hablando de métodos de producción de hidrógeno de forma general, pues a los dos principales que hay que referirse es a los que nosotros nos hemos referido: utilización de energías renovables y utilización de combustibles fósiles, fundamentalmente el gas natural.
Y ahora, a mí me parece, sobre todo por la historia a veces negra, que tiene con respecto al hidrógeno, que tiene su manejo, el transporte y utilización. En la actualidad, ¿puede revestir problemas ese transporte y ese almacenamiento?
Pues hay que decir que
o están solucionados.
Se llevan muchos años utilizando el hidrógeno fundamentalmente. Y en el caso en concreto, por ejemplo, de los vuelos espaciales, pues de forma absolutamente única. Y no ha existido ningún caso en el que se haya podido, o ningún accidente en el que se haya podido poner como causa provocadora del mismo el hidrógeno. Luego, por tanto, pues hay que decir que, como hemos dicho otras veces, también seguramente en este tipo de presentaciones, que el hidrógeno, pues como un combustible que es y como parecido en este aspecto pues a lo que puede ser la gasolina o puede ser el gas natural, etcétera, pues hay que ser tratado, manejado con mucho cuidado, pero yo no me atrevería a decir si con más o menos cuidado que estos otros tipos de combustibles a los cuales nosotros estamos tan acostumbrados y no les prestamos mayor atención.
Producción, transporte, almacenamiento, utilización. ¿Cómo se concibe en un plazo no muy largo esa utilización del hidrógeno como vector energético? ¿Sustituiría a otros combustibles, en este caso concreto hidrocarburos u otro tipo de vectores o...
Bueno, hay que decir que ya en el caso de la utilización del hidrógeno, por ejemplo, en el transporte, que es quizá el punto en el que más nos pueda afectar a todos en general, pues hay que decir que existen ya numerosos prototipos, tanto en autobuses, en coches, en barcos, en, como hemos dicho antes, pues en proyectos y en programas espaciales, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso concreto de Madrid, pues nos podríamos referir a que ya existen tres autobuses que están funcionando por nuestras calles y los cuales pues no representan ninguna preocupación para los usuarios.
No, pero es que la curiosidad era ya, al mencionar usted esos tres autobuses, ¿qué llevan? ¿El hidrógeno almacenado o llevan una célula?
O sea, vamos a ver. Bueno, digamos que estos son de célula de combustible. O sea que entonces, efectivamente, tienen que llevar el hidrógeno almacenado. También lo tendrían que llevar si fueran de combustión interna, pero no es el caso. Y entonces lo que llevan es una célula de combustible y, bueno, pues se mueven precisamente por esa energía eléctrica que produce la célula cuando, como hemos dicho, el hidrógeno y el oxígeno se unen electrolíticamente para dar, o electroquímicamente para dar el agua.
Entonces lo único que plantean esos tres autobuses ya como caso concreto es sencillamente ponerles hidrógeno a disposición de ellos en una estación de servicio.
Esto es, una estación de servicio que está construida en las cocheras de Fuencarral, que por ejemplo nosotros que tenemos un curso de enseñanza abierta que se llama el sistema solo hidrógeno y las pilas de combustibles, la alternativa al petróleo, pues entonces vamos en concreto a ir, y por eso lo comento aquí, pues vamos a ir a visitar el próximo día 7 de mayo.
Hombre, esa pregunta no estaba. Repítalo, por favor. El curso, el nombre del curso,
bueno,
la fecha.
El nombre del curso es el sistema solo hidrógeno y las pilas de combustible. Dos puntos, la alternativa al petróleo. Me quedo en esto. Lo que queremos indicar o resaltar es que efectivamente, como hemos dicho, el hidrógeno, cuando verdaderamente pues toma su máximo interés o tiene su máximo interés, es cuando se utiliza para dar o para suministrar a las pilas de combustible y que estas pilas de combustible sean las que produzcan la electricidad. Y bueno, pues dentro de las actividades que tenemos de carácter práctico, pues está una de ellas es la de visitar esta estación, que en el caso concreto de Madrid, de la ciudad de Madrid, pues obtiene el hidrógeno a partir, como hemos dicho antes, de gas natural. Sin embargo, en Barcelona, que también está dentro de las 10 ciudades europeas que van a formar un proyecto que se llama CUTE, que son las siglas de, pues nada, Clean Urban Transport for Europe, o sea, transporte limpio para Europa, transporte urbano limpio para Europa, pues ha preferido obtener ese hidrógeno a partir de pilas fotovoltaicas o células fotovoltaicas.
¿Me puedo considerar invitado a esa visita?
Lógicamente.
No, si me lo dicen, sí. Claro.
Lógicamente está invitado, porque además pensamos que será una visita muy instructiva y muy interesante.
Quizá para acabar, profesor Contreras, y además como acaba de mencionar usted a estos planes europeos, estas 10 ciudades europeas en donde ya están circulando estos vehículos con estos sistemas, ¿hay algo de normativa que conduzca, que vigile, que potencie también ese tipo de alternativa, como usted ha dicho, para los hidrocarburos?
Efectivamente, yo pienso que este es uno de, vamos, yo creo que dos de los pilares en los que se tiene que basar necesariamente esta expansión o esta introducción a gran escala del hidrógeno Además, como he dicho antes, del desarrollo de las energías renovables, tienen que ser, por una parte, y eso sería importante, una estandarización de todos los sistemas que tengan que utilizar, porque esa sería la manera de reducir costes, ya que pues todo estaría fijado, todo el mundo sabría a qué atenerse en cuanto a presiones, en cuanto a válvulas, en cuanto a conducciones, etcétera, etcétera. Y el otro gran pilar, yo pienso que tiene que ser pues el gasto en I+D que las diferentes administraciones de los países más desarrollados pues estén dispuestos a dar o a poner a disposición de todo este gran mundo que es el sistema del hidrógeno, o que es el hidrógeno considerado como vector energético, que necesariamente hoy por hoy pues ya ha pasado a ser una cosa en la cual digamos que la opinión mundial ya no se pregunta si va a ser o no va a ser el hidrógeno el sustituto, sino cuándo se va a poner en marcha o a qué velocidad se va a producir el desarrollo.
Y profesor Contreras, yo creo que la exposición a lo mejor ha sido un poco apresurada, perdón, de antemano, pero ¿nos hemos dejado algún inconveniente o todos son ventajas? Aproveche que
hombre,
estamos en poca gente.
Yo creo que, claro, esta pregunta quizá no sea la mejor para hacerla la última, porque a lo mejor siempre se piensa que en las intervenciones a lo que más interés y a más atención se presta es a los cinco primeros últimos y a los cinco últimos. Pero bueno, hay que decir que sí, claro, tiene un inconveniente importante, muy importante, que es el económico. Hoy, pues afortunadamente, si no se tienen en cuenta, y esto sí que es muy importante, si no se tienen en cuenta los gastos o los costes externos de los combustibles fósiles, el hidrógeno todavía resulta muy caro comparado con estos otros combustibles. Si otra cosa ocurriría, si en el caso del precio de los combustibles fósiles, pues se tuvieran en cuenta toda la contaminación a la que dan lugar, desde su extracción, su transporte, acordémonos, por ejemplo, del caso del Prestige, durante su utilización, pensemos en la lluvia ácida, en el esmo fotoquímico, etcétera, etcétera. Y por otra parte, no debemos olvidar este otro dato también muy importante de el coste de la seguridad en el suministro. Esto nos llevaría a lo mejor pues a considerar la primera guerra de Irak, etcétera, etcétera, como consecuencia de que, claro, somos muy dependientes, necesitamos tener seguridad de que no nos va a faltar el petróleo, porque sería parar nuestra industria, y por tanto esta seguridad del suministro la tenemos que pagar y a un precio muy elevado. Seguramente, teniendo en cuenta todos estos criterios, teniendo en cuenta todos estos factores, a lo mejor aún ya hoy podríamos decir que el hidrógeno es más barato.
Profesor Contreras, seguiríamos hablando del hidrógeno, seguiremos hablando del hidrógeno y de las células de combustible. Gracias por su exposición y hasta el próximo curso a estas alturas.
Hasta cuando usted quiera, como ya le había dicho antes.